desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Convocatoria a Asamblea Constituyente desata nuevas protestas de la oposición en Venezuela. Salida de la OEA no es la solución, advierte Almagro al gobierno de Maduro. Península coreana al borde de una guerra nuclear, asegura Pyongyang. Siria y Ucrania, temas clave en la reunión entre Merkel y Putin. Y la Gran Manzana a la vanguardia de la innovación tecnológica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente ha generado diversas reacciones y más protestas en Venezuela. Expertos aseguran que ese mecanismo viola la actual Constitución, mientras que voceros del gobierno indican que la acción mejorará la severa crisis que atraviesa el país. Vía telefónica, desde Caracas, hacemos contacto con Álvaro Algarra. Álvaro, ¿cómo está el ambiente a esta hora en Venezuela y cuál ha sido la reacción del presidente del Parlamento?
Hola, Angélica, recibo un cordial saludo desde la capital venezolana. Efectivamente, hoy se realizó una nueva jornada de protesta, un gran trancazo nacional desde las 6 de la mañana, el cual terminó hace minutos. Actualmente las principales vías de comunicación de la ciudad capital se encuentran cerradas con barricadas y opositores. Esto en señal de protesta ante la decisión del presidente venezolano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. A este respecto, el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseguró que la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente representa el aniquilamiento de la democracia del país caribeño, al tiempo en que insistió en la rebelión popular para evitarlo. Ahora veamos parte de lo ocurrido durante las últimas horas en Venezuela.
En lo que los críticos consideran una nueva estrategia del gobierno venezolano para controlar la crisis política y social que se ha mantenido por más de un mes, el jefe de Estado de la Nación Caribeña, Nicolás Maduro, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Su objetivo manifiesto, lograr la paz y derrotar lo que considera como un golpe fascista de la oposición.
Que en uso de mis atribuciones presidenciales, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente.
A este respecto, el abogado constitucionalista José Vicente Haro, en diálogo con La Voz de América, señala que el planteamiento del presidente excluye a muchos sectores de la sociedad.
No se puede convocar una Asamblea Constituyente sin preguntarle al pueblo si quiere o no esa Asamblea Constituyente. No se puede eliminar y no se puede desconocer el principio de universalidad del voto.
Por su parte, diversos ciudadanos de la oposición del país se desplegaron en las principales vías de comunicación de la ciudad de Caracas, trancando las vías y repudiando esta nueva acción gubernamental.
Lo único que puedo decir es que son simplemente va a hacer que las cosas empeoren y eso es precisamente lo que tenemos que evitar.
Tenemos que estar todos en la calle porque de verdad que estamos perdiendo el país, ¿ves? Y bueno, el que no tiene tiempo para luchar por su país ahorita, cuando tenga tiempo de luchar, no va a tener país.
La decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según el presidente de la Nación, responde al rechazo de la oposición al diálogo, el cual, señala él, ha impulsado en reiteradas ocasiones.
Angélica, es importante señalar que el parlamentario opositor Carlos Paparoni anunció hace minutos en nombre de la opositora Mesa de la Unidad Democrática la convocatoria a una gran manifestación para este miércoles desde las 10 de la mañana en el distribuidor Altamira al este de Caracas y destacó que el destino de la marcha en Caracas será sorpresa. Estaremos muy atentos a lo que suceda.
Álvaro, muchas gracias por tu informe. Y este martes el gobierno estadounidense se unió a las críticas contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro. El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick, calificó la medida como un intento de aferrarse al poder y dijo estar profundamente preocupado por la motivación detrás de la constituyente, que asegura sobrepasa la voluntad del pueblo venezolano y erosiona aún más la democracia de ese país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que el cumplimiento de la Carta Democrática es la solución para superar la crisis en Venezuela. Sobre el impacto de este nuevo llamado, hablaron expertos con La Voz de América.
Es un caso sin precedentes el que Venezuela abandone el sistema interamericano, denunció el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general velarán por qué eso no suceda.
El presidente Nicolás Maduro dice que la OEA alienta una campaña intervencionista en Venezuela, pero vía Skype el analista internacional Rodrigo Aguilar Benignos opina que la política oficial de aislamiento tendrá negativas consecuencias.
La OEA no nada más es quejarse y quejarse, ojo, la OEA representa varios países importantes en la región en los cuales, con los cuales Venezuela tiene acuerdos económicos, políticos. Y esa es una medida de presión.
El profesor Roberto Isurieta subraya por su lado que en última instancia los únicos que pueden resolver la crisis son los propios venezolanos.
Todos los demás, la OEA, tenemos que ser muy claros en nuestras posiciones para darles ese respaldo, para que continúen esa lucha, para que ojalá Dios quiera que de manera ordenada y pacífica se consiga lo más básico, lo básico que pedimos, que haya una votación donde la gente decida su futuro.
El académico indicó además que adoptar una postura firme que aboga porque se garanticen los derechos de los ciudadanos de Venezuela fortalece a la OEA. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Nuevas resoluciones para condenar las agresiones denunciadas por la oposición de Venezuela fueron aprobadas este martes en Florida. Los funcionarios públicos que representan a la diáspora venezolana en ese estado dicen estar comprometidos con un alivio migratorio para esa comunidad.
Por unanimidad, este martes, comisionados del condado de Miami-Dade aprobaron cuatro planteamientos de condena y apoyo relacionados a la situación de inestabilidad política que se registra en Venezuela.
También estamos trabajando en algo para el futuro que va a venir muy pronto, que es la parte de TPS. Nunca ha habido un momento más apropiado para un grupo de personas de un país que puedan tener este tipo de estatus. Y yo creo que es este momento que vivimos, niños matándolo en la calle.
La propuesta del comisionado José Díaz de respaldar la solicitud de una medida de estatus de protección temporal se une a la condena de hechos violentos en Venezuela. Esta declaración fue apoyada por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, y otros comisionados como Rebeca Sosa.
Se debe hacer para los venezolanos que están aquí, porque si se regresan ahí a Venezuela, sabemos las condiciones, no hay medicina, no hay comida, y es injusto mandar a personas otra vez para Venezuela.
Pocas veces hemos visto un pueblo que se mantenga unido, se mantenga firme en defender su democracia y sus derechos. Por lo tanto, es digno de admirar. Yo personalmente tengo familia en Venezuela, tengo juventud en mi familia en Venezuela. Ellos son parte de esos grupos.
Venezolanos presentes en esta reunión dieron testimonio de la necesidad que existe en proteger a ciudadanos en esa nación de presuntas agresiones por parte de militares y policías. Y el objetivo final de estas resoluciones es claro y definido.
Una petición al gobierno de los Estados Unidos para que profundice las sanciones a los oficiales corruptos, oficiales que han incurrido en atropello de derechos humanos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una empresa estadounidense de servicios petroleros que reclamó que Venezuela incautó ilegalmente 11 de sus plataformas de perforación en 2010. En una votación unánime, los jueces del máximo tribunal rechazaron la demanda presentada por la firma Helmrich & Payne, entre otras razones, porque un fallo en contra del país caribeño podría perjudicar las relaciones entre las dos naciones. La compañía acusaba al gobierno venezolano de haber violado el derecho internacional al incautar su propiedad.
Más adelante, libertad de prensa en riesgo en las Américas, advierte CIDH, y aumenta la tensión en la península coreana.
Somos la Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los casos de violencia contra la prensa están en su punto más alto en 5 años, destaca el más reciente informe sobre libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuba, Venezuela, México y el mismo Estados Unidos están bajo la lupa del organismo.
A los 20 años de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los periodistas en la región enfrentan un panorama oscuro.
Estamos en un momento muy complicado para los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, asegura que Venezuela sigue en caída libre.
Donde el Estado utiliza, digamos, un abanico de herramientas para justamente controlar el mensaje y reducir el espacio de debate público. Y obviamente está acudiendo a una mayor represión y a métodos más obvios de censura y de represión.
A pesar del reciente acercamiento diplomático entre Washington y La Habana, en Cuba la libertad de prensa continúa estando lejana.
Control total de la información, detenciones cortas, pero detenciones al fin de quienes ejercen la libertad de expresión o se manifiestan de diversas formas, castigos de algún modo de gente que quiere empezar a expresarse.
Sorpresivamente, la prensa en Estados Unidos está en peligro, asegura Lanza.
Cuando el presidente dice, bueno, estos periodistas son mentirosos, son enemigos del pueblo, son esto, son lo otro, es un mensaje y que los deja en una situación de vulnerabilidad, por un lado, a merced de posibles represalias de aquellos que siguen al líder, ¿no?
Pero además, agrega que estos comentarios envían un mensaje peligroso a otras naciones alrededor del mundo.
Obviamente va a haber una cantidad de mandatarios que van a decir, bueno, pero si lo hace el presidente del país con la primera enmienda y con las libertades públicas más robustas, tal vez del mundo, ¿por qué no?
No obstante, el presidente Donald Trump ha dicho que su problema no es con la prensa, sino con aquellos medios que, según él, emiten noticias falsas. El más reciente informe sobre libertad de prensa de la CIDH también destaca algunos logros, como la Ley de Acceso a la Información Pública, a la que ya se suman 23 naciones en toda la región. Kessel Tobías, Voz de América, Washington.
La administración Trump insiste en que el muro fronterizo sigue siendo una de sus principales prioridades, pese al rechazo del Congreso de aprobar fondos para comenzar su construcción. Entre tanto, la tensión en la península coreana aumenta, con nuevas acusaciones de Pyongyang contra Washington.
La Casa Blanca presentó su propuesta en detalle de cómo financiará el muro prometido por Donald Trump para este año fiscal, con ilustraciones e imágenes de las zonas que serán reparadas y la tecnología que se incorporará en partes del muro que ya existe en la frontera sur del país. Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos, comentó al respecto.
Hay varios cientos de millones de dólares para que podamos financiar diques alrededor de la frontera sur. Algunas de las áreas vulnerables que tenemos están en lugares a lo largo de ríos y necesitamos desesperadamente diques para proporcionar la protección en la frontera sur que necesitamos. Estamos construyendo esto ahora. Hay dinero en este acuerdo.
Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense continúa siendo criticado por decir durante una entrevista a la agencia Bloomberg, que se sentiría honrado de hablar con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y pese a las intenciones de diálogo del presidente Trump, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de continuar las provocaciones militares luego de que se llevaran a cabo bombardeos de entrenamiento en el marco de las maniobras estadounidenses en la península coreana. El Congreso estadounidense trabaja para implementar sanciones en contra de Kim Jong-un. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, explicó.
When we look at the great menace of North Korea,
este proyecto de ley sancionará a Corea del Norte para que se le corte el acceso a puertos internacionales, autorizará sanciones a empresas e instituciones financieras para que no hagan negocios con el régimen de Kim.
Legisladores republicanos han expresado preocupación por la intención de Trump de reunirse con gobernantes que no representan los mejores valores en el mundo. El legislador John McCain le sugirió al presidente Donald Trump que solo se reúna con Kim Jong-un si él acuerda a desmantelar su arsenal nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas continúa monitoreando las acciones de la administración Trump. Esto después de expresar preocupación en su más reciente informe.
La administración del presidente Donald Trump está siendo seguida cautelosamente por la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Saeed Raad Al Hussein, quien durante una conferencia de prensa en Ginebra habló al respecto.
Estamos observando a Estados Unidos con mucho cuidado. En todas mis visitas he contactado a la sociedad civil, hablé con miembros del Congreso, tuve una reunión limitada con representantes de la administración al comienzo de la sesión de marzo, porque muchos de los altos funcionarios aún no habían sido nombrados, así que no he tenido ningún contacto directo con los funcionarios estadounidenses.
La Voz de América buscó una respuesta a estas declaraciones por parte de la Casa Blanca y la misión de Estados Unidos ante la ONU. Ambas indicaron no tener ningún comentario al respecto. Sin embargo, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos resalta la importancia de la protección de los derechos humanos.
Hemos visto un cambio en la retórica del presidente de cuando era candidato y seguiremos esperando que la retórica que llevó a expresar nuestra alarma se disipe donde amenace los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos u otros.
A pesar de este cambio en la retórica, el presidente Trump continúa expresando interés en facilitar un cambio en la ley que permita demandas contra medios de comunicación por difamación. Según indicó el secretario de la presidencia, Reince Priebus, esta semana en una entrevista con la cadena ABC. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, conflicto en Siria, tema central de la agenda Merkel y Putin. Y por quejas de consumidores, jefes de aerolíneas testifican ante el Congreso.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Durante una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin negó las acusaciones de interferencia en las elecciones estadounidenses. Con Siria y Ucrania en la agenda, los líderes reanudaron diálogos en Sochi.
El presidente ruso Vladimir Putin rechazó acusaciones de haber desempeñado un rol en las elecciones estadounidenses.
Nunca interferimos en la vida política y los procesos políticos en otros países y nos gustaría mucho que nadie interfiriera en nuestra vida política y en la vida política de Rusia. Usted se ha referido al ejemplo de Estados Unidos, que no ha sido confirmado por nadie ni por nada, sino por rumores que se usan en la lucha política interna en Estados Unidos.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que no es una persona temerosa ante la presunta amenaza de interferencia rusa durante la campaña electoral de este año en su país. En otro ámbito, la canciller exhortó a las partes en el conflicto de Ucrania a ir en pos de una tregua prevista en los acuerdos de Minsk, diciendo que la implementación de estos podría conducir a resultados positivos para Rusia.
Para mí, el objetivo es alcanzar el punto en la implementación de los acuerdos de Minsk, donde podamos levantar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Después de conversaciones en Sochi con el presidente ruso Vladimir Putin, Merkel dijo que no hay necesidad de reemplazar el proceso de Minsk, que está diseñado para poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Moscú en el este de Ucrania y el gobierno de Kiev. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Ante el Congreso testificaron ejecutivos de United Airlines y otras aerolíneas estadounidenses interpelados sobre la atención al cliente y en especial sobre la remoción forzosa de un pasajero cuyo video se volvió viral en las redes sociales.
El director ejecutivo de United Airlines, Oscar Muñoz, aprovechó la oportunidad para volver a pedir disculpas sobre el maltrato que recibió el médico David Dow el pasado 9 de abril e indicó que fue un error de proporciones épicas, claramente en retrospectiva.
Me gustaría pedir disculpas nuevamente al doctor Dow, a su familia, a cada persona en ese vuelo 3411 y, por supuesto, a todos nuestros clientes y empleados en todo el mundo. Por otra parte, lamento personalmente que mi respuesta inmediata y la respuesta de nuestra aerolínea haya sido insuficiente para ese momento.
Muñoz agregó que el pasajero fue tratado de una manera que ningún cliente o individuo debería ser tratado, en lo que llamó una terrible experiencia que nunca debería repetirse. Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Transporte, Bill Schuster, republicano de Pensilvania, dijo que United y otras compañías deberían usar la notoriedad de la remoción de Dow del vuelo para hacer cambios que mejoren el servicio al cliente.
Si no vemos resultados significativos que mejoren el servicio al cliente, la próxima vez que esta comisión se reúna para tratar el tema, les puedo asegurar que no les gustará el resultado.
Tras el incidente ahora famoso, United dice haber cambiado la política de servicio al cliente para tratar estos casos y ahora ofrece hasta $10,000 a pasajeros que estén dispuestos a ceder sus asientos en caso de sobreventa, además de reducir los vuelos sobrevendidos, que es la causa del problema. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En segundos, alternativas para acabar con la adicción a los opioides. Y Nueva York, entre las ciudades del mundo que más se vale de la tecnología.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un aumento de 2,000 millones de dólares en su presupuesto recibirán los Institutos Nacionales de Salud, el grupo de entidades del gobierno que realiza investigaciones médicas. El incremento hace parte del acuerdo presupuestario alcanzado por el Congreso, pese a que el presidente Trump propuso recortes a esa agencia. Se estima que cerca de 100 estadounidenses mueren a diario a causa del abuso de opiáceos. Mientras las autoridades buscan erradicar la epidemia que se propaga en las calles, otros se enfocan en ayudar a los adictos a romper el ciclo.
Los estudiantes de la Academia Hope se parecen a niños típicos de la escuela secundaria, pero sus problemas no lo son.
Empecé a usar opiáceos y cocaína de manera regular como estudiante de secundaria. Pasó de algo divertido y ligero para crear amigos a algo que se convirtió en un estilo de vida donde me sentí atrapado y sin poder salir.
Ian Lewis intenta comenzar de nuevo con la ayuda de la Academia Hope en el estado de Indiana. Por inusual que parezca, se estima que 300,000 adolescentes estadounidenses buscan ayuda para problemas de adicción a drogas cada año. Rachel Gardner dirige la Academia Hope y dice que su objetivo es simplemente salvar vidas.
Vamos a poner apoyo de recuperación en torno a los jóvenes, de 13 años de edad hasta los ancianos. Creo que los jóvenes reciben la atención ahora, porque es horrible ver morir a los jóvenes, horrible.
Andy Finch estudia las 38 escuelas de todo el país parecidas a la Academia Hope.
Hasta el momento encontramos resultados muy prometedores en nuestro estudio. Hallamos que los estudiantes son significativamente menos propensos a la recaída en las escuelas secundarias de recuperación y también tienen un número significativamente menor de días de uso de marihuana y otras drogas.
Eso es un poquito de buenas noticias para estos estudiantes, quienes siguen en la lucha. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Si bien Silicon Valley es la meca de las nuevas tecnologías, Nueva York acoge actualmente a 9,000 nuevas empresas de ese sector que responden a las necesidades de la ciudad que nunca duerme.
En Nueva York están emergiendo las tecnologías que ayudan a los habitantes de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Si bien es habitual hacer largas colas para acceder a un restaurante o cafetería, para evitarlo, CJ Bertram ha creado una aplicación celular que permite averiguar cuánta gente hay en los establecimientos en cualquier momento.
Integramos sensores estereoscópicos en la entrada de los establecimientos y podemos ver cuándo la gente está llegando o se va.
Quedarse sin batería es otro problema que los neoyorquinos siempre en marcha comparten con el resto del mundo. Así que Leo Tolwijin y su equipo han creado Hope Light Power.
Estamos construyendo una red de distribuidores como este que dispensa paquetes de baterías portátiles.
Las baterías Hope Light cuestan $2.99 al día y pueden ser devueltas en cualquier kiosco Hope Light de la ciudad.
Para los neoyorquinos la movilidad es fundamental y si se comparten bicicletas y coches, ¿por qué no compartir baterías?
El neurocirujano Osama Chowdhury también está revolucionando su sector con la tecnología.
Queremos juntar la visión holográfica y la medicina.
Usando un ordenador holográfico portátil, su startup Merivis permite a doctores, estudiantes de medicina y pacientes interactuar con modelos 3D.
Como cirujanos, operamos y cuidamos personas con cuerpos tridimensionales. Los pacientes merecen poder ver y saber sobre sus problemas de manera más intuitiva para ellos.
Arturo Martínez, Voz de América.
Con los llamativos atuendos que desfilaron por la alfombra roja de la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Celebridades del cine, la televisión, música y deportes se dieron cita en el evento anual que busca recaudar fondos para el Instituto del Vestido que reside en el museo. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.